Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos de quien te habla, Nacho de Gamón. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 18 de julio de 2021 y como cada 7 días ha llegado el momento de contarte lo más destacado de la actualidad religiosa de las últimas jornadas. Te acompañaremos en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, durante los próximos 30 minutos hasta las 9 de la mañana, momento en el que llegará la transmisión de la Santa Misa. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Chechu Martínez en el control de sonido, Julio Martínez en la producción y Celia Hernández en la redacción y con estos titulares.
El Papa ha recibido el alta tras 10 días ingresado en el policlínico Gemelli, donde fue intervenido el pasado 4 de julio de una estenosis diverticular del colon en una operación programada.
Además, Francisco ha nombrado nuevo obispo de Teruel y Albarracín al sacerdote de la diócesis de Huesca, José Antonio Satué, que desde 2015 era oficial de la Congregación para el Clero.
El Papa ha publicado un motu propio que limita la celebración de la misa según el rito tridentino y establece que los misales promulgados tras el Concilio Vaticano II son la única expresión de la liturgia del rito romano.
Los obispos de Cuba han alzado la voz contra la represión del régimen comunista y esperan que las protestas sirvan para sacar al gobierno de Díaz-Canel del inmovilismo.
Y esta semana se ha celebrado el Día de las Gentes del Mar y el Departamento Estela Maris de la Conferencia Episcopal ha recordado a los hombres y mujeres del mar que no están solos.
En este año santo compostelano, los reyes han realizado una breve etapa del Camino de Santiago y han recordado la importancia de la Ruta Jacobea para la vertebración nacional.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad eclesial de esta semana en el Vaticano. Tras 10 días ingresado en el policlínico Gemelli de Roma para ser intervenido quirúrgicamente de una estenosis diverticular sintomática del colon, el Papa Francisco recibió el alta hospitalaria el pasado jueves. Vamos a conocer los detalles con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Buenos días. Hoy a las 12 en punto escucharemos el primer ángelus del Papa ya desde la Plaza de San Pedro. Hace tan solo una semana se asomaba al balcón de la décima planta del policlínico Gemelli. Había mucha expectación por verle, tal como ocurrirá en unas horas. De hecho, hoy se espera que muchos fieles y turistas acudan a San Pedro para acompañarlo. Francisco regresó a casa Santa Marta en el Vaticano en el mismo coche que le llevó al hospital, el habitual Ford Focus azul en el que ocupaba el asiento del copiloto. Antes de entrar en el Vaticano, el Papa se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor, tal como acostumbra hacer en sus viajes internacionales. Ante el icono de la Virgen Salud del Pueblo Romano, rezó por todos los enfermos y le agradeció el resultado de su intervención. Francisco ingresaba en el hospital el domingo 4 de julio y esa misma tarde se sometió a una cirugía de colon de 3 horas. Los médicos le pidieron que permaneciera al menos 10 días para asegurar la recuperación. Durante su estancia en el Gemelli estuvo visitando a los niños ingresados en el departamento de oncología pediátrica, saludando a sus familias, y también ha aprovechado para dirigir distintos mensajes a los enfermos, especialmente a los que estando en cama no pueden regresar a casa. Les invitaba a vivir ese periodo como una oportunidad, aunque sea dolorosa, para abrirse con ternura al hermano enfermo de la cama de al lado, con los que comparte la misma fragilidad humana. Ahora, Francisco continuará la rehabilitación en Casa Santa Marta. Como sabemos, el mes de julio es el que el Papa aprovecha para descansar, reduciendo su agenda. El 4 de agosto retomará las audiencias de los miércoles. En las próximas semanas, sus únicas apariciones públicas serán el Ángelus del domingo y la misa del 25 de julio con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos.
Precisamente sobre el estado de salud del Papa y su vuelta a la actividad, nos llega ahora desde Roma el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Desde el miércoles pasado, Francisco ya está en su casa. Para todo cristiano, el restablecimiento del sucesor de Pedro y obispo de Roma es una excelente noticia. La Iglesia entera se alegra por ello y en el mundo se han multiplicado los mensajes deseando a Bergoglio una total mejoría. Como todo ser humano, también los papas sufren los achaques propios de la edad. Son todavía relativamente recientes los intentos de ocultar sus enfermedades. Los romanos acuñaron en su día la irónica afirmación de que todos los papas mueren gozando de una excelente salud. Esto ya no es así y no volverá a serlo nunca más. Lo exige el respeto a la verdad y el deber de transparencia. Francisco va a estar aún en cierto tiempo vigilado por los médicos de modo especial por el doctor Bernabé, que es el directo responsable de su estado de salud, pero va a recobrar pronto su habitual ritmo de trabajo. Le esperan importantes decisiones y nombramientos, así como la preparación de sus próximos viajes a Budapest, Eslovaquia y Glasgow, a los que podría añadirse alguno más. Durante los días de su hospitalización, el Santo Padre ha sido sostenido por la oración de toda la Iglesia. Esta debe continuar, como él mismo repite con insistencia, «Dominus conserve teum», «El Señor le conserve». Será una antigua plegaria que debemos conservar porque la gran tarea renovadora de la Iglesia que Francisco ha iniciado está aún muy lejos de verse realizada. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El pasado viernes se publicó un motu propio del Papa Francisco. Este documento lleva por título Tradiciones Custodes, para subrayar que corresponde a los obispos custodiar la tradición. El texto limita la utilización del misal preconciliar y las misas según el rito tridentino y establece que los misales promulgados por San Pablo VI y San Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Pontífices, son la única expresión de la liturgia del rito romano. Además, las misas según el rito tridentino podrán celebrarse únicamente con el permiso del obispo de la diócesis. Más detalles sobre este documento, Eva.
Sí, este documento en forma de motu propio, que como sabemos significa que ha sido escrito y publicado por decisión del Papa, entrará probablemente en la historia del pontificado de Francisco como un gran paso adelante contundente y claro en defensa de la unidad de la Iglesia para frenar de cuajo a quienes estaban aprovechando una concesión de Benedicto XVI para generar un clima de discordia, de enfrentamiento y de cuestionamiento de la autoridad de la Iglesia en torno a la validez del Concilio Vaticano II y su autoridad jurídica. En líneas generales, este documento regula y sobre todo limita el uso del misal que existía en la Iglesia antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, el misal de San Pío V, y deja muy claro que el único rito válido es el del Vaticano II, por lo que la misa preconciliar tan solo se permitirá como excepción tolerada si el obispo de cada diócesis da su consentimiento. Hace ya 14 años, Benedicto XVI, a través del documento Summorum Pontificum, permitió que convivieran estas dos formas de celebrar misa, la ordinaria, el rito latino habitual que todos conocemos, y la extraordinaria, conocida como tridentina en latín y de espaldas al pueblo. Y lo hizo, como él mismo explicaba, para facilitar que no hubiera ruptura en el camino de la Iglesia, sino desarrollo. La realidad ha demostrado que esos deseos de acercamiento del Papa emérito no se han producido y es más, en algunos ambientes se ha afianzado el rechazo al Concilio Vaticano II, alcanzando incluso posiciones que, según ha podido contrastar COPE con fuentes cercanas a Doctrina de la Fe, estaban próximas a ocasionar un cisma o a abrir una grave brecha cuestionando la validez del Concilio Vaticano II. Dada la situación, el Papa Francisco, tal como explica en la contundente carta que acompaña el documento, ha tenido que actuar en conciencia tras haber realizado una consulta con los obispos de los 5 continentes. En el informe resultante ha comprobado con preocupación que no se había cumplido el deseo de Benedicto XVI de conseguir una verdadera paz litúrgica, un aumento de la comunión y un enriquecimiento de la vida de la Iglesia. Más bien al contrario, Francisco ha constatado que aumentaron las distancias, se endurecieron las diferencias y se expuso a la Iglesia al riesgo de la división. Me entristecen por igual los abusos de unos y de otros en la celebración de la liturgia, escribe el Papa en su carta. A partir de ahora habrá una mayor vigilancia. El obispo será el encargado de conceder los permisos. Las misas con el rito antiguo no podrán celebrarse en las parroquias. Las lecturas se harán en lengua vernácula y el celebrante será un sacerdote delegado por el obispo. Por otra parte, los sacerdotes ordenados después de la publicación del motu proprio deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano que consultará a la Santa Sede. Y los que ya están utilizando esta misa deben pedir permiso al obispo para seguir haciéndolo. Además, los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica pasan a depender de la congregación para los religiosos. La carta del Papa dirigida a los obispos de todo el mundo confirma que Francisco lleva en su ADN el Vaticano II y que la Iglesia siempre ha de mantener el justo equilibrio entre la tradición recibida y la propuesta creativa. Si hay algo que el Concilio Vaticano II II ha enseñado es que la tradición no se realiza en la conservación, sino en la conversión, seguida siempre de cerca por el Espíritu Santo. Y no olvidemos que quien garantiza la unidad en última instancia es el sucesor de Pedro.
Esta semana hemos conocido al nuevo ministro general de la Orden de Frailes Menores. Es Fray Massimo Fusarelli, franciscano italiano, que ejercerá el cargo durante los próximos 6 años. Al conocer la noticia de su nombramiento, el Papa Francisco le envió su bendición. Cuéntanos más, Eva.
Sí, desde el hospital donde se encontraba ingresado, el Papa hizo llegar un mensaje de felicitación al nuevo responsable de los franciscanos en todo el mundo. Un texto en el que asegura a Fray Massimo Fusarelli sus oraciones y su bendición para que el Señor le asista y le proteja en el desarrollo de su servicio. Y también espera que San Francisco le dé fuerzas en la guía de sus hermanos. El responsable de anunciar el nombramiento fue el cardenal João Bratz de Abit, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, designado por el Papa para presidir el capítulo general de la Orden de los Frailes Menores. Nacido en Roma hace 57 años, Fray Fusarelli conoció a los frailes menores en la parroquia de Tívoli e hizo su primera profesión el 30 de julio de 1983. Tras el noviciado, cursó filosofía y teología en la Pontificia Universidad Antonianum, donde posteriormente fue profesor de teología patrística en el Instituto de Ciencias Religiosas. También ha formado parte del Consejo Nacional del Centro para Vocaciones de la Conferencia Episcopal Italiana. Tras ocupar distintos cargos de formador, fue nombrado visitador para varias provincias. De octubre de 2016 a agosto del 17 vivió con otros hermanos entre las víctimas del terremoto de Amatrici y Accumoli. Y ya en Roma fue responsable de un proyecto de acogida de personas en dificultad, hasta que fue elegido provincial del Lacio.
Gracias, Eva. Cruzamos ahora el Atlántico y nos detenemos en Cuba. Allí se están viviendo estos días las protestas más sonadas desde 1994. Los obispos del país caribeño han alzado la voz contra la represión del régimen comunista y esperan que las protestas sirvan para sacar al gobierno de Díaz-Canel del inmovilismo al que responsabilizan de la situación de carestía actual. Por ello, los obispos respaldan el derecho del pueblo a manifestarse y expresar en la calle cómo algunas de las medidas tomadas por el régimen le están afectando seriamente.
A través de su presidente, Monseñor Miguel Cabrejos, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, que reúne a las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, ha mostrado su apoyo a los obispos de la isla y pide firmemente a las autoridades del régimen la búsqueda de caminos de solución, sabiendo que ninguna acción violenta o agresiva permitirá avanzar a los pueblos por caminos de fraternidad, justicia y paz.
Mientras, la dictadura cubana sigue haciendo oídos sordos a estos llamamientos y continúa reprimiendo a la población a la vez que se suceden las detenciones y las desapariciones de cientos de manifestantes. Uno de los detenidos esta semana en las protestas de Camagüey era el sacerdote Castor Álvarez, que fue golpeado con un bate de béisbol y detenido durante las manifestaciones cuando trataba de defender a unos jóvenes que habían participado en las protestas. La liberación ha tenido lugar gracias a las gestiones realizadas por el arzobispo de Camagüey, Monseñor Willy Pino. Tras su liberación, el presbítero publicó un vídeo con una en la cabeza, en el que pide al régimen que no haya excesos contra los detenidos.
Gracias a Dios ya no estamos detenidos, estoy en casa. Pues, ¿qué les puedo decir? Que ayer me puse a rezar para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde estaban los manifestantes buscando acompañarlos. Y traté de evitar que hubiera confrontaciones, que hubiera violencia, pues tratando de evitar una violencia hacia alguien, pues he recibido yo un golpe con un bate, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz.
Es imposible mirar hacia otro lado con lo que está ocurriendo en Cuba, un pueblo harto del régimen castrista que se echó a las calles justo hace una semana. Estas son las declaraciones en el Cascabel de 13, desde el terreno, del sacerdote jesuita Eduardo Llorens.
Nunca en 62 años se había visto una demostración libre de los deseos reales del pueblo. La gente no tiene que comer, la gente no tiene medicinas y la gente pues dice, ¿qué voy a perder? Pues salgo a la calle a protestar. Yo creo que ese es el resultado. Eso sí, ellos se van a mantener firmes y yo creo que ellos no son capaces en ningún momento de entregar el poder.
Este jesuita no ha parado de buscar a los parroquianos desaparecidos en los centros penitenciarios y comisarías del país.
Uno tiene que acompañar a las personas en este país, en la situación que están viviendo, y esta es una situación de dolor. Y hay muchas personas que se me han acercado interesándose por familiares que están desaparecidos y otros que vimos que cómo se los llevaban presos el día de las manifestaciones. Y realmente la situación es desesperante porque no hay una base de datos que aparezcan los nombres de las personas.
Los obispos de Venezuela han lanzado una exhortación denunciando la crisis vivida en el país. El episcopado venezolano apunta en primer lugar a la COVID-19 y a la deficiente red de estructuras sanitarias, así como al inexistente plan de vacunación. Además, reiteran su condena a la violencia que se ha perpetuado en el país y apelan a la solidaridad y a la comunión para resolver los conflictos y salir de una situación preocupante.
En Estados Unidos se ha celebrado esta semana la primera cumbre internacional sobre libertad religiosa, un evento en el que han participado activamente los obispos de Estados Unidos y que ha reunido también a políticos de renombre como la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, o el exsecretario de Estado de Estados Unidos durante la administración Trump, Mike Pompeo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Durante tres días, Washington ha sido el escenario de la primera cumbre internacional sobre libertad religiosa en el mundo, una cumbre que se ha centrado en la persecución que sufre una gran parte de la población mundial por sus ideas religiosas. El ex embajador para la libertad religiosa de la administración Trump, Sam Brownback, uno de los copresidentes de la cumbre, manifestaba que la misma había servido para crear una poderosa coalición de organizaciones en defensa de la libertad religiosa en todo el mundo, al mismo tiempo que ha servido para incrementar el reconocimiento público y político de este movimiento. Según Brownback, es necesario que la sociedad civil y los líderes religiosos refuercen sus relaciones para defender así la libertad religiosa de cada uno. En la cumbre se ha resaltado que el 80% de la población mundial vive en naciones donde se persigue a sus ciudadanos por su fe, empezando por la persecución de los cristianos en China y Corea del Norte, el encarcelamiento de la minoría uigur en China, el secuestro de Yazidi en Irak, así como la detención de miembros de la minoría rohingya en Myanmar. El actual secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, anunciaba en esta cumbre el próximo nombramiento de un embajador para la libertad religiosa, al tiempo que subrayaba que Estados Unidos seguirá siendo líder en la defensa de este derecho fundamental.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia llega el momento de abrir la página de la actualidad nacional. Hoy lo hacemos en Teruel y Albarracín, que desde el pasado viernes tiene nuevo obispo. Es José Antonio Satué, sacerdote de la diócesis de Huesca, al que el Papa Francisco le ha encomendado el gobierno de la diócesis de Teruel y Albarracín. Vamos a conocer más datos de este nombramiento. Redacción de COPE en Teruel, Juan Pascual, buenos días.
El nombramiento era anunciado en un documento oficial emitido por el administrador de la diócesis, don Alfonso Belenguer, quien aseguraba que el primer sentimiento es de alegría y acción de gracias al Señor que nos envía, dice un pastor, según su corazón. Por los micrófonos de COPE pasaba el futuro obispo. Aquí aseguraba que viene con vocación de servir.
Siempre es el servicio al pueblo de Dios, el servicio a la Iglesia y el servicio a las personas y especialmente a las que sufren. Bueno, pues Dios me ha dado mucho, me sigue dando mucho, y me da también, en la medida que yo lo acojo, pues como mucha capacidad para poderlo compartir con otras personas. Y todo eso es un regalo que tengo que agradecer y que compartir con todos. Ahora sobre todo con mis hermanos y hermanas de Teruel y Albarracín.
Don José Antonio recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis el día 2 de octubre a las 11:30 de la mañana. Ha mandado ya un mensaje a la diócesis explicando cómo afronta este nombramiento.
Bueno, pues por un lado con un poco de turbación, porque uno sabe de sus muchas limitaciones y sabe también que la responsabilidad que me confía el Papa, pues ciertamente es una responsabilidad fuerte. Pero también con confianza, porque, bueno, pues en estos años he sentido como la ayuda de Dios nunca me ha dejado, ni en mi vida personal, ni en las tareas que he podido desempeñar.
Las autoridades han manifestado satisfacción al conocer esta noticia. La alcaldesa de Teruel, por ejemplo, Emma Buch, afirmaba en COPE que tiene ganas de empezar a trabajar con el obispo.
Este viernes se ha celebrado el Día de las Gentes del Mar, coincidiendo con la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor devoción en España. El Departamento Stella Maris, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, destaca en su mensaje para este día que en estos tiempos difíciles para todos y de una manera muy especial para los marineros, el apostolado del mar quiere estar cerca de cada uno de los hombres y mujeres del mar para decirles que no están solos, que no están olvidados. El obispo promotor de Stella Maris en nuestro país, Monseñor Luis Quinteiro Fiuz, realizó una ofrenda en la patrona del mar en Panchón.
Le pido al Señor que bendiga a todos los hombres y mujeres de la pesca, cuyo trabajo es tan importante para alimentar nuestras familias, tan decisivo y tan difícil, por otra parte, pues ese trabajo permanente, afrontando las dificultades, las carencias también a veces del mismo medio marítimo.
El pasado lunes, los reyes de España se convirtieron por un día en peregrinos del Camino de Santiago, tras realizar a pie el tramo que discurre entre el Alto de Ibañeta y Roncesvalles, inicio del camino francés. Allí, Felipe VI y Leticia realizaron un llamamiento a la colaboración para proteger un camino que sigue vivo tras siglos de peregrinaje y tras el silencio en el que le ha sumido la pandemia. El monarca también se refirió a la importancia que ha tenido la ruta jacobea como símbolo de unión nacional.
El camino ha unido siempre el patrimonio histórico y cultural y emocional de los países, las regiones y las comarcas que recorren los peregrinos en su ruta hacia Santiago. Y retomar la actividad jacobea con las recomendaciones actuales nos permite recuperar una de sus funciones principales, la vertebración del territorio.
Y precisamente ahora nos situamos en Santiago de Compostela. Allí están notando el aumento en la afluencia de peregrinos e incluso se habla de niveles de recepción previos a la COVID-19. COPE en Santiago, Patricia Iglesias.
Por primera vez en más de un año, el mes de junio se cerraba con 5 cifras en el cómputo de compostelas entregadas en la oficina del peregrino. Fueron más de 15.000, salto cuantitativo en relación a mayo. En el momento en el que se levantó el estado de alarma habían sido 4.000 las personas que se pusieron rumbo a Santiago. Ahora casi 4.000 empiezan a llegar en un fin de semana de julio. Son datos todavía discretos si se comparan con la etapa anterior a la pandemia. Solo en julio de 2019 llegaron a Santiago más de 52.000 caminantes, pero los que vienen lo hacen con ganas.
Venimos de Madrid y salimos desde Luarca, hecho el Camino del Norte, nosotros tres y él se juntó con nosotros en Abadín. Y hemos salido pues para pasar unos cuantos días en familia y tener una experiencia. Esta es la segunda vez que la tenemos porque ya hicimos el camino desde León, pero en bicicleta y nos apetecía tenerla como yo creo que es el camino de verdad, que es andando y con tu mochila a cuestas.
En la catedral notan también este incremento. Nos lo contaba el deán José Fernández Lago, que rápidamente se cubre el límite de aforo.
No podía acoger a todos los que venían de afuera ni podía acoger a los que eran asiduos a la catedral. O sea que, como es un número limitado de 225 personas, enseguida se llena eso.
Otra cita que se ha recuperado con la vuelta de los peregrinos han sido las vigilias, que se celebran cada sábado en la SEO compostelana después de la misa de 7:30.
Vuelven los peregrinos y comienzan a volver también, poco a poco, las visitas turísticas a los templos. Es lo que sucede en Castilla y León. Allí la Junta y las diócesis que componen la comunidad autónoma han firmado un acuerdo para la apertura de 410 templos al público, una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar la afluencia de turistas a la región. Redacción de COPE en Castilla y León, Laura Ríos, buenos días.
Hola, buenos días. Son pequeñas iglesias, ermitas o templos diseminados por el territorio de Castilla y León que tienen alguna vinculación con el Camino de Santiago con motivo del año jacobeo. Son más de 400 monumentos de 331 municipios de Castilla y León que abren sus puertas al visitante hasta el 12 de septiembre. Se han organizado en torno a 18 propuestas temáticas en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas ya consolidadas. Jesús García Gallo es el responsable de patrimonio de la diócesis de Valladolid.
Favorece pues la movilidad interna, el turismo interior, especialmente en aquellas iglesias y monumentos pues que habitualmente están cerrados. Es decir, el programa no está orientado a los grandes monumentos o a las iglesias y digamos de primer nivel, cuanto digamos pues a iglesias que habitualmente, si no fuera así, estarían cerradas y, por lo tanto, no serían susceptibles de visita.
El programa de apertura de monumentos Verano 2021, que impulsa la Consejería de Cultura y de Turismo de la Junta de Castilla y León, cuenta con la colaboración estrecha de las diócesis de Castilla y León, que ponen a disposición de este proyecto parte de su rico patrimonio artístico. Entrar en cualquiera de ellos es posible de martes a domingo, de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 menos cuarto.
Una iniciativa parecida a la que han tenido en el arzobispado de Zaragoza. 5 templos han abierto sus puertas esta semana. En la iniciativa entramos hasta la sacristía. Nos lo cuenta desde COPE en Zaragoza, Ana Abad. Buenos días, Ana.
Buenos días. La iniciativa Abrimos la Sacristía quiere dar a conocer el particular contexto artístico e histórico de 5 iglesias de Zaragoza: la Magdalena, Santa Engracia, el Portillo, San Felipe y San Gil. Sergio Blanco, director artístico del Alma Mater Museo, es el responsable de esta iniciativa.
Lo más importante que tenemos, pues, es el Evangelio, ¿no? Y ese Evangelio, a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos, se ha materializado en expresiones artísticas, ¿no? Entonces queremos darlo a conocer. Por eso abrimos las puertas para que la gente nos venga a descubrir y puedan ver reflejado el Evangelio en esas obras de arte que podemos ver en las iglesias.
Más adelante, desde la Archidiócesis de Zaragoza, se espera poder ampliar la oferta de las visitas e incluso extenderlas a otros pueblos de la provincia con la organización de rutas e itinerarios para descubrir los tesoros que esconden nuestras iglesias. Si quieres participar en estas visitas, tienes más información en la web almamatermuseum.com.
Y seguimos hablando de patrimonio, porque el Obispado de Córdoba ha creado una web para difundir y albergar la Guía de Patrimonio Cultural de la diócesis. COPE en Córdoba, Inmaculada Caballo de Alba, buenos días.
Buenos días. A través de la página web www.diocesisdecordoba.com, la Secretaría para el Patrimonio Cultural de la Diócesis de Córdoba se ha fijado como objetivo ofrecer la información necesaria para esta correcta gestión, conservación y promoción de los bienes de carácter cultural y artístico con los que cuenta la diócesis. Monseñor Demetrio Fernández es obispo de Córdoba.
Una página web que pueda ser accesible desde el mundo entero, puesto que la web no tiene localización física, y desde ahí poder conocer y dar a conocer el patrimonio cultural de la diócesis de Córdoba, que es muy abundante. También dar a conocer el cuidado con el que la diócesis cuida, restaura, expone sus propios bienes culturales, y desde el primer momento dar a entender que todo esto lo tiene como fruto de la fe y todo ello lo tiene para la evangelización.
Entre otros aspectos, una de las tareas con las que cuenta este espacio es ser un organismo asesor e intermediario de las parroquias ante la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, para que las actuaciones, que en este ámbito requieren siempre la aprobación del obispado, también tengan la de las autoridades civiles competentes.
Por cierto, que el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha mostrado su malestar por la nueva ley de patrimonio que el Gobierno de España está tramitando. Nos lo cuenta la delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenos días, Nati.
Buenos días. El obispo de Córdoba ha anunciado que la diócesis y el Cabildo de la Catedral Cordobesa han presentado sus alegaciones al proyecto de ley de patrimonio del Gobierno, una norma considerada invasiva por Monseñor Demetrio Fernández, que observa una mentalidad estatalista por la que pretende ignorar el Gobierno que el 80% de la generación de patrimonio cultural es propiedad de la Iglesia Católica. Este proyecto de ley esconde una expropiación bastante abierta, en palabras del obispo de Córdoba.
Realmente es una expropiación bastante abierta, ¿no? Yo creo que ahí, y estas son las alegaciones, que no entro en detalle, ¿no?, que nosotros presentamos dentro del plazo legal que se nos ha dado, corto, en vacaciones y con una ola de calor, pero a pesar de todo ya está todo redactado y lo mandaremos, pues nos parece que es una ley con intenciones invasivas, expropiadoras.
El plazo de alegaciones al anteproyecto de ley termina mañana domingo, un corto periodo de tiempo en pleno periodo vacacional para un propósito legislativo del Gobierno central que también atenta contra la libertad religiosa, en opinión del obispo de Córdoba, porque el control del Estado limita la expresión artística de la fe cristiana.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1733, correspondiente a este domingo 18 de julio de 2021. Un minuto para la última hora y después la Santa Misa. Hasta la próxima semana, recibe el saludo de Nacho de Gamón. ¡Feliz domingo!